Imagino que si alguien le preguntase a Lourdes Martínez a dónde pertenece su corazón, no tendría más remedio que dividirlo en dos. Media parte a España y la otra media a África. Ustedes no la conocen, pero cuando habla del continente, los ojos se le iluminan y la sonrisa va aflorando entre sus labios. Sin prisa, pero con convicción. Como el que habla del amor de su vida. Tal vez sea que África es el amor de Lourdes o Lulu, como la conoce la gente de su entorno. Filóloga de profesión, pero cooperante de vocación. Siempre lleva consigo una mochila en la que yo sospecho que porta todos sus sueños. De ahí que el lema que mejor la defina sea que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. Marista, activa, siempre en movimiento para cambiar el mundo. Recuerdo que una vez que la oí hablar en voz alta dijo: tal vez no pueda cambiar el mundo, pero aún así me pasaré la vida intentándolo. Lo que sí que ha cumplido Lulu es lo que decía el poeta Ralph Waldo Emerson: saber que alguna vida ha respirado mejor porque tú has vivido, eso es haber triunfado. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Vocaciones, el programa de Radio UMH en el que tratamos de dar voz a gente normal, pero con ganas de transmitir su vida al mundo. Personas apasionadas por lo que hacen, que entendieron que la vocación es mucho más que la profesión a la que te dedicas. Vocación es en quién o en qué crees, cómo piensas y sueñas, qué sientes, pero sobre todo, ¿cómo vives? Como siempre, yo soy Cristina Ortega y esto es Radio UMH. Hoy hablamos con Lourdes Martínez, con Lulu, cooperante que se encuentra realizando una estancia de voluntariado en África. Buenos días, Lulu.
Buenos días, Cris.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Comentábamos antes en la entradilla y para situar también a los oyentes que estás realizando un voluntariado, una estancia de un año en África, pero esto los oyentes no lo saben, pero yo sí, que esto no comienza este año, ¿no? Sino que llevas mucho tiempo viajando al continente y bueno, pues cuéntanos un poco cómo empieza toda esta aventura.
Bueno, pues para hablar de cómo empezó todo, tengo que hablar de mi segunda casa, que son y han sido los maristas, y pues gracias a Dios ellos nos han inculcado mucho el voluntariado, nos han hablado siempre de personas y de voluntarios que venían aquí a África, y yo creo que África me ha elegido a mí un poco. Oír tantas experiencias y testimonios de personas que venían aquí, entre ellas mi hermana mayor, pues me hizo querer desde pequeña venir a este país, de este gran continente, y hace 4 años cumplí mi sueño y desde entonces pues me he enamorado y no he podido dejar de venir.
¿Cómo recuerdas a esa Lulu que llegó la primera vez?
Pues nerviosa, pero muy contenta porque estaba al fin y al cabo cumpliendo mi sueño, y además tuve la suerte de compartirlo con mi mejor amiga y con otro gran amigo, y impresionada por todo. También es verdad que habíamos visto muchas cosas, muchas personas ya nos habían contado un poco lo que pasaba en el país, en el continente, y aunque te preparas para ello y lo has oído muchas veces, pues siempre impresiona mucho ver cómo vive aquí la gente y su cultura y pues su día a día.
Hablando de África, me gusta mucho esta frase del periodista Xavier Aldecoa, especialista también en el continente, y dice así, la leo textualmente: para querer a África no basta con soñarla, hay que caminar sus calles, reírse con su gente, escuchar sus alegrías o tristezas, sentirse ridículo por no entender nada y volver a sorprenderse para comprender. El movimiento es parte del aprendizaje. ¿Qué te parece este resumen que hace del continente?
Me encanta, me parece muy adecuado. Creo que cada cosa de aquí te sorprende y la gente sobre todo, y siempre vas aprendiendo cosas nuevas y tienes la suerte de que ellos te lo van enseñando. A veces se ríen un poco de ti, pero como es normal, como te ríes de un guiri que no sabe cómo comer la paella o yo qué sé, pues vas aprendiendo, ellos te van enseñando y eso es lo bonito de la experiencia, que la gente de aquí te enseña su cultura y tú la aprendes con ellos.
Bueno, tendremos tiempo de preguntarte qué has aprendido y en qué te ha marcado, pero antes quería también señalar un artículo que escribiste, entre otras ONGs, para SED, que dice así, Mujeres de Hierro, en el que decías que, bueno, que muchas veces te preguntan qué es lo que más te llama la atención de África y que después de superar tu primera reacción, que suele ser como la de un profesor que repite algo pacientemente a sus alumnos respondiendo pues que no tienes la suerte de conocer toda África, ya que es un continente enorme, no un país, reconoces que no eres capaz de hablar de una cosa concreta porque todo te impresiona. Sin embargo, y esto es lo que a mí más me llamó la atención, dices que hasta ahora, si hoy alguien te repitiera esa pregunta, crees que sí que sabrías decir lo que más te llama la atención, y es que son sus mujeres. ¿Por qué?
Por la fuerza que tienen. Son totalmente pluriempleadas, lo he dicho, son heroínas. Me parece que toda mujer es un poco así, pero la dureza del país a ellas les hace ser más duras y más fuertes, les hace tener que serlo. Tienen, le he dicho, días que tienen que tener más de 24 horas y se tienen que recargar por la noche, porque ver todo lo que conlleva su vida como madres, como mujeres, como trabajadoras, me impresiona mucho, me sigue impresionando. Tienen mucho arroje y además lo hacen todo con una sonrisa y todo por y para sus hijos, sobre todo. Me parece que es una figura súper bonita.
La verdad es que sí que es una figura bonita y bueno, pues hablando de las mujeres de África, no podemos evitar pues mencionar uno de los temas por los que desgraciadamente más sale el continente en los medios de comunicación, y es por la pobreza, ¿no? Esa desnutrición que se sufre en un país que tiene mucho potencial, pero desgraciadamente pues muchos de esos países pues siguen estando en subdesarrollo. Aquí también es imposible no preguntarte qué responsabilidad tiene Occidente y concretamente Europa. Nos miramos nosotros a los ojos en el escaso desarrollo del continente y en la precaria situación que viven en algunos casos las mujeres.
Pues lo primero que pienso es durante mucho tiempo se les han robado un poco sus recursos. Se les ha quitado la oportunidad de que ellos los trabajen y los exporten, y han sido pues nuestros países los que lo han hecho por ellos. Aquí, por ejemplo, el cacao, que es tan numeroso y, vamos, creo que si no el primero es el segundo país que más exporta, hay gente que no ha probado en su vida aquí el chocolate. Cómo se produce y sobre todo se vende para nuestros países, para Europa, para el resto del mundo, hay tantos productos y tantas cosas que se explotan de África y no se les deja a ellos sacarlo adelante, que además da pena porque ellos son conscientes de estas cosas, ellos mismos te lo dicen, y aunque intentan que no, al fin y al cabo un poco sí que ven al hombre blanco como responsable de su pobreza, y aunque muchos tienen la suerte de conocer pues gente de Europa y de fuera, otros no, entonces es muy difícil que esas personas cambien su forma de pensarlo.
Mientras te escuchaba también me venía a la mente, claro, porque tú eres europea. ¿Cómo te sentiste, no sé, la primera vez que te diste cuenta de estas cosas, ¿no? ¿Remordimiento, culpa? ¿Qué pasó por tu cabeza?
Sí, un poco de culpa, sobre todo pena. Porque los ves que hay mucha gente aquí que quiere salir adelante, que quiere sacar al país y a África adelante, y a veces les resulta muy difícil. Por ejemplo, la educación, les ponen el mismo nivel aquí, por ejemplo, que en África, o sea, perdona, que en Francia, y a veces es muy complicado. El francés es su segunda lengua y ellos pues no llegan a tener el mismo nivel que puede tener un francés, y eso es solo un ejemplo de cómo imponemos nuestra forma de ver y nuestra cultura y nuestras cosas a ellos, que no les permite sacar adelante su potencial a su forma y a su manera. No pueden seguir nuestro modelo siempre, tienen que salir adelante ellos por sí mismos, y son los primeros que lo dicen. Pero por lo menos yo sí que veo ahora que ellos lo intentan. Intentan sacar el país adelante.
¿Crees que al final Occidente ha actuado un poco desde una perspectiva paternalista, la frase esa que dice te doy el pez pero no te enseño a pescar.
Sí, creo que ese ha sido el principal problema. Bueno, pues desde las colonizaciones, desde que aquello, todo aquello acabó, se les ha tratado un poco como que ellos no son capaces de salir adelante por sí mismos, se les han dado muchas cosas y no se les ha enseñado a hacerlas. Yo sí que veo ahora que están pues un poco cambiando eso y pues lo que he dicho, ellos intentan hacerlo por sí mismos y aprender ahora, pero es difícil cuando les has dado todo, entre comillas, y no les has enseñado a salir adelante por sí mismos, pues es complicado.
Pues sí, la verdad es que es complicado y sobre todo es triste. Pero bueno, seguimos, dejamos ahora un poco a África, al menos desde el punto de vista político y económico, y seguimos desde el punto de vista personal, seguimos con tu historia, porque después, como nos contabas antes de ir varios años de voluntariado, decides irte un año entero, no decides irte un verano, sino que pasar allí pues un curso en Corogo. Esta decisión, imagino que también viene a raíz de haber estado tantos veranos allí, pero bueno, cuéntanos, ¿cómo fue?
Bueno, he estado 4 veranos yendo a Corogo y en un principio, pues mi elección era venir a Corogo también. Al final las cosas pues no siempre salen como uno espera y ahora estoy pasando el año en Baqué. Pero eso surgió desde el primer año que vine, cuando... Pues eso, mi amiga Pichi y a mí nos comentaron que te podías venir un año, existía la posibilidad desde la ONG de realizar esta experiencia. Y me acuerdo que en ese mismo momento ella me miró y me dijo, tienes que hacerlo, porque es una persona que me conoce de verdad. Y pues desde entonces tenía ahí el gusanillo, lo tenía en la cabeza. Lo intenté un par de años, pero bueno, las cosas cambiaron un poco en mi vida personal también y en mis estudios. Y al final este año... logré cumplir mi sueño y todo el que me conoce lo sabe. Venirme aquí un año para mí era muy importante y quería hacerlo desde hace mucho tiempo.
Concretando un poco, cuéntanos cómo es un día normal allí. ¿Qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas?
Pues bueno, ahora mismo estoy en el cole trabajando. El cole de Aquile de los Maristas va desde infantil hasta segundo de la ESO, van a ir abriendo poco a poco la secundaria y yo tengo la suerte de estar un poco por todo. Echo una mano en infantil cuando puedo, doy clases en cuarto y sexto de primaria de inglés y en primero y segundo de ESO de inglés y de español. Y bueno, pues por la mañana me levanto, hago la oración o la misa con los hermanos y luego desayunamos todos juntos y cada uno se va a su tarea. Pasamos la mañana en el cole, comemos, bueno, primero vamos a la cantina con los niños, que pues casi 300 niños comen aquí, luego se echan la siesta, lo cual también es muy divertido ver a tantos niños intentando dormir, y luego venimos aquí nosotros, comemos, y por la tarde lo mismo, si tenemos clase, pues clase, y si no, pues también estoy metida en algún proyecto de la ONG, intentando mover cosas por aquí. Y luego pues despedir a los niños que van saliendo desde las 5 hasta las 5 y media, estar con ellos y seguir un poco pues trabajando, luego preparando las clases, cosas que pues que me piden desde la comunidad también. Cenamos en comunidad todos juntos y luego pues compartiendo con los hermanos vida y también pues sin perder la comunicación con España. Ese es, uh-huh. También suele ser mi ratito de hablar con mi familia y con mis amigos en España.
Pero imagino también que aparte de todo eso pues habrá habido momentos duros, ¿no?, durante estos meses. ¿Qué ha sido lo peor o qué está siendo lo peor?
Bueno, psicológicamente lo peor es no estar en casa, con la familia y los amigos, sobre todo momentos importantes. Hace poco, muy poco, falleció el padre de mi mejor amiga y pues bueno, no estar allí duele mucho. Me encantaría estar allí y darles mi apoyo y es una de las cosas más duras. Antes de venirme, de hecho me lo planteé porque su padre estaba muy malo, mi hermana está embarazada y son dos cosas muy importantes que pues que no me quería perder, pero al final valorando tampoco podía perderme esta experiencia, era el momento perfecto en mi vida para vivirlo y pues bueno, por desgracia ha coincidido con dos eventos muy importantes cerca mía, pero sé que ellos saben que estoy cerca de ellos y que en cuanto pueda iré a darles muchos besos y abrazos. Y luego pues físicamente lo he tenido un poco complicado, me puse mala en septiembre, estuve casi todo el mes mala, pero bueno, nada grave. Y el mes pasado, en noviembre, estuve también casi todo el mes mala. Primero tuve mi primer brote de malaria, que, en fin, ya sabía que me iba a tocar estar aquí un año. Las pastillas de Malarone contra la malaria solo se pueden tomar 1 o 2 meses, y si estás más tiempo, pues sabes que estás expuesto. Los mosquitos te pican inevitablemente y parece que la sangre europea o blanca es más dulce, y a mí no paran de picarme. Y bueno, pues me tocó en noviembre. Se escucha malaria y a veces se ve como una catástrofe, y lo es, pero gracias a Dios para los adultos con el tratamiento no es tan tan grave. Si en cambio si le pasa a los niños, pues sí que tienen más problema y muchos de ellos pues no lo superan, pero en adultos, siguiendo el tratamiento que además es gratuito en los dispensarios ambulatorios de aquí, pues es una gripe muy dura que no se la desea a nadie, pero bueno, al fin y al cabo es algo que se sale y se supera. Y pues eso, lo pasé un poco mal unas semanas, pero bueno, aquí también tengo la suerte de que me cuida mucho todo el mundo y pues a seguir adelante.
Bueno, la verdad es que sí que son momentos duros, ¿no? Lo que relatabas, y también la malaria, me alegro de que lo hayas explicado, porque sí que es verdad que en España, en Europa, oímos malaria y bueno, enseguida lo relacionamos con una enfermedad mortal. Y bueno, me gusta que lo hayas contado también para disipar dudas y rumores. Puede ser también que algún oyente que nos esté escuchando pues se plantee la siguiente reflexión, ¿no? ¿Por qué irse fuera a ayudar, que es muy bonito, es muy honrado, ¿no? Pero aquí también hace falta mucha ayuda, ¿no? ¿Por qué irse fuera cuando no hace falta andar mucho para encontrarte a alguien que te está pidiendo también en la esquina? ¿Cómo contestarías a esto?
Pues mira, eso me lo han dicho muchas veces, sobre todo porque hace un par de años trabajé de captadora de socios en Acnur, y mucha gente me lo decía, pero ¿por qué vamos a mandar dinero afuera, a refugiados de fuera, cuando aquí hay mucha gente que lo pasa mal? Y yo le dije que tienen toda la razón del mundo, que primero hay que ayudar en casa y a los de casa y a la gente que tenemos cerca. Pero yo eso ya lo he hecho. No he estado en todos los voluntariados del mundo ni todo lo que quisiera, pero sí que he participado en varios y he echado a la mano lo que he podido. Y se me ha quedado un poco corto. A mí me gusta mucho ver culturas nuevas, hablar idiomas distintos, conocer otros países. Y pues bueno, yo he aportado ya un poco mi granito de arena en España y en mi ciudad. Y quería salir fuera para ayudar a gente que aunque en España hay gente, mucha gente que lo necesita, pues hombre, el número de personas y la gravedad de sus situaciones no es comparable.
Bueno, hemos tocado los temas más peliagudos, por así decirlo, pero nos vamos ahora también a la cara amable, ¿no? Al lado bueno de este voluntariado, y me gustaría que nos contaras también qué está siendo lo mejor de esta experiencia.
Lo mejor, yo creo que, bueno, cuando visitas una ciudad, un país nuevo, una cultura nueva, para mí por lo menos siempre es la gente. Y aquí, bueno, de África se habla siempre mucho, yo por lo menos lo he oído, de su acogida, y verlo en persona es lo que te da fuerza y, vamos, es precioso. No te conocen de nada y te por la calle te saludan, te dan la bienvenida, te dan las gracias y la gente es muy amable. Vamos, no tengo ninguna queja, me cuidan muchísimo los hermanos en la comunidad, los profesores, los niños del colegio me dan todo el cariño del mundo, lo cual agradezco mucho. Y con lo que más me quedo es con eso, con las personas, con los gestos de cariño, con las chorradas de los niños y con todo lo que voy viviendo con la gente de aquí, cómo me van enseñando su cultura.
No sé si nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido con los niños, ahora que estamos hablando del cariño de ellos. Yo, mientras hablabas, pues me venía a la cabeza una que publicaste en tu Facebook personal de los niños, de lo que pasó con unos deberes. Bueno, mejor que nos lo cuentes tú.
Sí, además cuando me lo has dicho se me ha venido eso a la cabeza porque fue muy interesante. Pues nada, un día una de las clases de cuarto de primaria, que suelen ser las más revoltosas, ese día estaban especialmente revoltosos y les mandé copiar un par de veces la lección que habíamos hecho, que eran los números en inglés. Bueno, pues al principio con todas sus quejas y todo, pero bueno, luego me veían por el colegio y me decían, ¿lo he hecho? ¿No lo he hecho? Tal. Bueno, pues llegué a clase a los días cuando les dije que iba a recogerle las libretas. Yo me esperaba pues ver caras de disgusto, caras de pena, los que no lo habían hecho, que me dijeran que les diera más tiempo, que algunos estuvieran enfadados, pero en cambio llegué a clase y se me abalanzó toda la clase, todos los niños, dándome abrazos, pidiéndome perdón porque se habían portado mal y pues mostrándome su perdón y su cariño, y me pareció muy bonito pues eso, la inocencia de los niños y su capacidad de perdonar y de pedir perdón y el cariño que muestran y que tienen.
Bueno, y sobre todo esa humildad, ¿no? Necesaria para pedir perdón y esa acogida, ¿no? Esa acogida que muchas veces nos echan en cara porque nos falta, tanto en Europa, y ahora me voy más al carácter español, ¿no? Y al carácter a lo mejor levantino, tiro más para casa. Nos falta ser un poco más acogedores y aprender un poco más de los africanos, ¿no?
Bueno, yo creo que siendo españoles, con un poco, entre comillas, nuestra gracia, comparado con Europa, sí que somos bastante más acogedores.
Comparado con Alemania, a lo mejor.
Por ejemplo. Pero sí que es verdad que llegar aquí y eso en Corogó, íbamos por la calle y la gente nos saludaba, venían a saludarnos, nos decían gracias, nos daban la bienvenida en su idioma, en francés. Entonces, desde el primer momento hasta el último, todo el mundo aquí te acoge, te invita a su casa, te da de comer. Una familia muy pobre de 7 niños que me invitan a su casa a comer para darme las gracias. Claro, a mí se me cae la cara de vergüenza, digo, pero si no tenéis ni para comer vosotros y me queréis dar de comer a mí y me quieren... Además es que si lo hacen, estoy segura de que no lo van a hacer poco, o sea, van a montar la mejor comida que tengan con sus mejores galas y todo lo mejor que puedan para ti, porque son así, o sea, es constantemente darse a ti y darte las gracias y acogerte, es muy bonito.
¿Te notas muy diferente desde que llegaste en verano?
Sí, yo creo que sí. He aprendido mucho, me han enseñado mucho y estar tanto tiempo también pues fuera de casa y en un país tan distinto, me lo dicen también, que pues desde lo más tonto que es que se me ha pegado sus acentos y sus, en fin, no sé ni cómo llamarlo, sus onomatopeyas, no sé lo que hacen. Los sonidos que hacen al hablar se me ha pegado. Si una persona francesa me escuchara, me lo diría, y eso es pues un ejemplo de todo lo demás que he ido aprendiendo y que se me ha ido quedando dentro.
Y desde el punto de vista a lo mejor más profundo, ¿no? O desde la lección, ¿qué es lo que te ha enseñado África? Ya no solo hablo de este año que estás viviendo, ¿no? De todos los años que hace que dedicas parte de tu tiempo en ir allí.
La humildad que tienen y la sencillez. Ver niños que juegan con un palo y se contentan y son felices. Es cosas que nosotros hemos perdido, pues el disfrutar de la gente y de las cosas más básicas y ser felices con lo mínimo que tienes, aprovechar lo que tienes, explotarlo y no quejarte. Sobre todo es que no se quejan, no dicen, ay, tengo hambre, ay, tengo sueño, me duele esto, me duele aquello. No he visto casi nadie quejarse aquí, son contentos con lo que tienen y encima lo comparten contigo lo poco que tienen. Es muy distinto.
Es bonito y sobre todo es feliz, es sinónimo de la felicidad. Bueno, todavía te quedan unos meses por estar en África, bueno, bastantes meses, porque si no me equivoco vas a estar allí hasta verano. ¿Qué te queda por hacer? Sí. ¿Qué es lo que quieres hacer?
Bueno, pues yo siempre tiro alto, entonces tengo varias cosas en mente, varios proyectos, entre ellos pues a raíz de que, bueno, varias familias, en principio, bueno, vienen a verme las mujeres de esas familias, pues sabiendo que estoy aquí y que pues me intereso, vinieron varias mujeres a verme, a contarme un poco su historia personal y sus dificultades, pues eso, con historias muy difíciles, familias que tienen muchos hijos y que pasan muchas dificultades, y pues vienen a ver cómo si se les puede ayudar y cómo. Entonces, como eran varias personas y pues yo tengo la suerte de que hicimos varios proyectos el año pasado para que me pudiera traer dinero aquí y emplearlo en cosas así, pero no quería simplemente darles el dinero y que se apañaran, porque al fin y al cabo el dinero se les va a acabar. Entonces, pues a raíz de eso estábamos pensando proyectos, ver cómo se les puede ayudar, pues o que realicen una formación o ayudarles a empezar un pequeño negocio. Y también por eso pues hemos realizado un sorteo en España, que tengo familia y amigos maravillosos que lo han estado organizando por mí, y ese dinero pues lo emplearemos en este tipo de proyectos, de mini proyectos para ayudar a familias. Y luego pues también con la ONG SED hay varios proyectos en marcha. En Corogó van a abrir una granja, van a seguir también abriendo más cursos de la secundaria. Aquí también hay proyectos de becas para estudios para niños. Entonces, pues muchas cosas que van surgiendo, y también es importante que los proyectos salgan de ellos, de su necesidad. Yo, una de las necesidades y de las cosas que veo que se tienen que arreglar aquí es la limpieza. Tú vas por la calle y no hay papeleras, todo lo tiran al suelo, no hay recogida de basura. Entonces, impacta mucho, y sobre todo porque luego ves a los animales comer entre la basura, animales que luego ellos se comen. Entonces, es una insalubridad que se tendría que arreglar, pero claro, son cosas que poco a poco. Eso, por ejemplo, queremos hacer un proyecto empezando por el barrio en el que estoy, de concienciarles, de enseñarles a que no se tira. Cuando te comes un caramelo no tiras el papel al suelo, sino que lo guardas y luego lo tiras. Pues ir mejorando un poco esas cosas, pero que tienen que ser proyectos que ellos también vean como una necesidad. Yo lo he hablado con ellos y también con mucha gente, y también ven que eso tiene que cambiar, que es algo que necesitan. Y entonces proyectos así son los que ellos, cuando yo no esté, por ejemplo, pues ellos van a seguir adelante y van a ayudar a que salgan adelante.
Bueno, pues ojalá que así sea, y si esos proyectos pues llegan a ver la luz y se materializan, pues te emplazamos también a una próxima entrevista para que nos cuentes cómo ha ido.
Me parece bien.
Bueno, Lulu, pues te damos las gracias por habernos acompañado, por haber estado hoy aquí en Vocaciones con nosotros en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y un abrazo muy fuerte y muchas gracias también. Te doy las gracias sobre todo por mí, ¿no? Por contarnos todo lo que haces y por estar allí ayudando donde hace falta estar.
Muchas gracias a vosotros por dar voz.
La felicidad jugaba al escondite, solo nos quedaba conservar la fe. Andaba como un ciego.
Bueno, pues hemos hablado con Lourdes Martínez, con Lulu, que está allí en África realizando una estancia de voluntariado. Nosotros nos despedimos, ya nos escuchamos después de vacaciones, así que nada, les recomiendo que disfruten las fiestas, que descansen, que recarguen pilas y que disfruten también de la gente que tienen al lado, que la quieran mucho. Porque la vida es corta, la vida es breve y no sabemos qué puede pasar mañana, pero sobre todo que disfruten y vivan intensamente. Reciban un saludo de Cristina Ortega en el micrófono y Manu Martín Albo en los controles técnicos. ¡Feliz semana!
Corazón juega a perderse, hay veces que es mejor.